Abramos nuestras Biblias al capítulo 1 de Daniel. Oremos. Padre Celestial, tú sabes y conoces por lo que hemos pasado esta semana, las cosas que han ocupado nuestras mentes, nuestros hijos, los asuntos de la casa, los asuntos del trabajo. Padre, yo te pido que esto sea una experiencia hermosa, que no tengamos ninguna distracción. Que no haya nada que nos distraiga, sino que recibamos instrucción. Aprendimos de este libro que no importa lo que estemos pasando, nuestro Dios en verdad está en control. Y nosotros entendemos esto, el efecto que puede haber en nuestras vidas, y nuestro descanso es hermoso en tu presencia. Padre, aún al aprender estas hermosuras de este libro, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años que yo tuve el privilegio de ir al país de Irak. Mucha gente dirá, ¿cómo es posible esto? Yo fui con un grupo de camiones grandes, tipo trocas, cargados, para llevarles a los chamacos regalos con la operación navideña y llevar los regalos en el nombre de Jesucristo. Uno de esos días, yo tuve el privilegio de conocer las ruinas de la ciudad de Babilonia, la ciudad de la que vamos a hablar en este estudio, la ciudad de Nabucodonosor. A ese tiempo que yo fui a la ciudad de Saddam Hussein, él estaba edificando palacios, aún enseguida del palacio de Nabucodonosor. Entonces, él fue donde Daniel fue aventado a la jaula con los leones. Aquello era hermoso. Quizás comenzaré diciéndoles algo acerca de Babilonia, esta gran ciudad. Hubo un historiador que se llamó Nabopolassar. Este Nabopolassar fue el que fundó el imperio de Babilonia. Este Nabopolassar tenía un hijo que le dio el nombre de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor quiere decir, oh, Nabú, protege a mi hijo. Esto se oye risueño, ¿verdad? Porque si seguimos la historia de Nabucodonosor, nos damos cuenta que Nabú no pudo proteger a Nabucodonosor. Sabemos que Nabucodonosor, al fin de su vida, dijo, no hay ningún otro Dios aparte de Yahvé, el Dios de los judíos. Entonces, Dios, una vez más, está en control y quita y pone reyes. Antes que continuemos con esto, veamos la historia de Nabucodonosor, porque era un hombre con un temperamento muy malo y muy fácil se enojaba. Vemos que en el capítulo 3 arrojó gente a los hornos ardiendo. Fue el hombre que podemos ver en el libro segundo de los reyes que aún mató a sus hijos, le sacaba los ojos para que no hubiera nadie que le pudiera quitar su reinado. Era un tirano. Veremos esto aún en los primeros capítulos de este libro de Daniel. Es como comienza este libro. El libro de 605 antes de Cristo, quizá ustedes han oído. En el año 605 antes de Cristo hubo una batalla que se llevó a cabo en el lugar que se llamaba Carchenes. La batalla famosa de Carchenes contra Babilonia y los egiptos. Babilonia triunfó, obtuvieron la victoria, y porque vencieron al superpoder que había, que eran los egiptos, así que Nabucodonosor se le conoció como el rey de Babilonia. Claro, entonces después de esta batalla de Carchenes, fue a Judá y en el año 605 antes de Cristo atacó a Jerusalén. Recordemos que hubo tres. Pero ustedes ya han oído de esto. En el año 605 antes de Cristo es cuando Daniel, como un jovencito quizás a la edad de 15 años, fue capturado y llevado a Babilonia. De veras, este jovencito de 15 años fue capturado y se lo llevaron hasta Babilonia. Y ahí gastaría el resto de su vida. ¿Por qué sucedió esto? Esto sucedió porque la idolatría de Israel y también porque Dios tenía un plan donde incluía a este joven Daniel. El libro es fácil de dividirse en dos partes. Directamente capítulos del 1 al 6 y luego capítulos del 7 al 12. Es exactamente la mitad. Los primeros seis capítulos son históricos y estos capítulos nos hablan de la historia de Daniel y de Babilonia. La segunda parte, seis capítulos, son proféticos. Eso es lo que nos va a hablar en este libro. Quizás no están en orden cronológica, pero las visiones las recibió Daniel estando en Babilonia. Son los primeros son seis históricos y pueden ser también proféticos, pero los segundos seis de veras que son proféticos. Así es como está dividido este libro. Tenemos un problema con Daniel aquí. El problema grande con Daniel fue que Daniel explica sus profecías con detalles tan exactos que los escépticos a través de los años dudan y hasta se atreven a decir que no es verdad. Ellos dicen, quizás alguien los haya escrito en derredor del Antiguo Testamento o entre medio de los dos testamentos, quizás en el tiempo de los Macabeos. Puede ser que fueron escritos no como profecías, pero como actos históricos, cosas que ya habían sucedido, alguien las escribió. Eso sería mentir. Entonces tenemos que descontar lo que Jesús dijo y no confiarlo, porque Jesús mismo dijo, Daniel era profeta. Cuando vea las abominaciones y la desolación de que habló el profeta Daniel, Jesús le da el título a Daniel de profeta. Entonces, por eso le llamamos libro profético. Así que si no creemos en Daniel, no podemos creer en Jesús. Podemos decir que este libro es un libro monumento en profecías. Daniel, verso 1, en el capítulo 1. En el año tercero del rey de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Aquí hay pregunta. ¿Quién es el que está en orden aquí, en autoridad? Pues Dios. Notemos cómo están las palabras aquí. Dios asume la responsabilidad de entregar a los judíos en el territorio ajeno, que es a los babilonios. Entonces, Nabucodonosor era un rey muy fuerte, había ganado la batalla de Carsines, pero en realidad descubrimos que Nabucodonosor es solamente un títere de Dios. Por eso es que en los proverbios podemos leer que el corazón del rey está en las manos de Dios y Dios lo mueve a donde él desea. Dios está en control. ¿Por qué están en Babilonia? Vamos a ver un resumen de qué pasó. Por su idolatría, porque oprimían, porque no guardaron el día sabático. Así que por 70 años tuvieron que ser prisioneros en esta tierra. La razón era para que este joven de 15 años, Daniel, lo puso en un mundo de entre los paganos para que Dios recibiera gloria. Por eso es que Daniel en Babilonia testificara y fuera testimonio para Babilonia. Cuando nos encontramos en dificultad, es cuando nosotros dudamos de Dios. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo un Dios de amor permite que me suceda esto a mí? ¿Que yo sufra? Yo entiendo que el maligno puede ser, debe sufrir, pero ¿por qué yo? O también decimos, cuando estamos con problemas, decimos, debe de ser el diablo que me está atacando. O sea, que siempre le echamos la culpa a algo. ¿Por qué no podemos decir que las dos razones son verdad? Dios quiere que yo me refine, o también que Dios le permite que al diablo me pongan problemas. ¿Qué dijo José cuando encontró a sus hermanos que lo habían vendido como esclavos? Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Dios está en control aún en los tiempos difíciles de nuestras vidas, que es lo que se puede ver claro aquí. Vamos a ver el verso 6 del capítulo 1. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres y puso a Daniel Belsasar, que quiere decir que la campana proteja al rey. A Ananías le dio el número de Sadrach, a Misael Misac y a Azarías Abednego. Una de las personas más privadas, cuando alguien roba el nombre de otra persona, le estás robando la identidad de aquella persona. Y toda la idea que vemos aquí es que aquí querían quitarle a estos jóvenes la identidad que ellos tenían y que ellos aceptaran la identidad pagana. Porque las metas de estos individuos era llevar a estos jóvenes a que vivieran y aprendieran a vivir de acuerdo a como vivían en Babilonia. Nosotros ahorita estamos viviendo en un tiempo que es hostil para las cosas de Dios y ellos quieren que nosotros nos ajustemos y vivamos a las normas mundanas que ellos viven. Y hacen tantas cosas para que nosotros nos podamos convencer a vivir como ellos. Todo este sistema de lavarle los sesos a la persona y aún intentaron de conquistar su tierra o la tierra de Judá. Verso 8 del capítulo 1 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué está sucediendo aquí? Por un periodo de tiempo le traían a estos jóvenes los manjares más hermosos y sabrosos de la corte del rey. ¿Por qué? Querían que estos jóvenes dijeran, pues la estamos pasando bien aquí, estamos contentos, esto está bueno. Y con todo esto sabemos que, ¿por qué tengo que creer en Yahvé, el Dios de los judíos? El Dios de los judíos no me protegió de que me capturaran y me trajeran aquí ante esta gente. Y esto pues aquí está bueno, está sabroso, se me está tratando muy bien. Daniel muy fácil podía haber dicho, miren, aquí estoy solo, nomás tengo estos tres compañeritos aquí. De veras, aquí nadie me conoce, nadie de veras me está viendo. Puedo comprometerme un poco y vivir como los ciudadanos de Babilonia. Estoy en Babilonia, tengo que vivir como la gente de Babilonia. Pero lo que Daniel propuso cuando estaba en Jerusalén, rodeado de la gente que adoraba a Dios, ahora está rodeado con gente pagana. Es el mismo individuo, solamente tiene 15 años de edad. pero que tiene su corazón bien puesto y enfocada su mente en el Dios, en su Dios Jehová. ¿Por qué? Porque se lo propuso en su corazón. Ese es lo que nos va a hablar en todo este libro. En el capítulo 2, espero que me estoy yendo suficiente despacio. Vemos que Dios usa insomnio o insomnia para convencer a algunas gentes. En este caso, el rey Nabucodonosor no podía dormir. Verso 1 del capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Podemos decir que estaba perturbado y no podía dormir. Esto no era raro. Cuando una persona tiene poder, tiene que pagar. Cualquier persona que esté en posición de liderazgo tiene que pagar un precio. Cuando hay muchas cosas que están sucediendo, como en este caso en el reino, pues naturalmente que no se, la persona no puede ni dormir. Hay un dicho que dice que cuando una persona le espera una corona, también tiene que confrontar los problemas que la acompañan. Así que este individuo se llevaba sus problemas a la cama. Es como cuando un ministro le preguntó a un jovencito, hey, muchacho, ¿hace sus oraciones todas las noches? El chamaco dice, de seguro que sí. Sí, señor. El ministro le dice, hey, muchacho, déjame preguntarte otra pregunta. ¿Oras durante el día? El joven dijo, no, durante el día no tengo miedo, solamente durante la noche. Nabucodonosor tenía problemas, aún tenía temor durante la noche. El rey ordenó y llamó a los magos. Hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicase sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Vean cómo esto. Parece que esto es una lista de una religión culta de nuestros días. Verso 3. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Yo diré que todos soñamos. Tú dirás, yo no sueño. No te recuerdas, pero por naturaleza todos los humanos soñamos. Después de que estás dormido como por 90 minutos, sueñas. Después cada 90 minutos sueñas a través de la noche. Por intervalo de tiempos. Y hay veces que recuerdas esos sueños y veces no. Es algo natural que los humanos soñemos. Sabemos que los neurones mayores son expulsados y estimulan el resto de los sesos. Y entonces es donde vienen los sueños. Pero hay veces que Dios utiliza sueños para convencer a ciertas personas. Lo vemos en la Biblia varias ocasiones. José tuvo sueños, ¿recordamos? Acerca de la luna y el sol y que se humillaban hacia él, lo cual le trajo problemas. Algunas personas, el faraón soñó y quería que alguien le interpretara esos sueños. Jacobo tuvo sueño cuando estaba huyendo hacia Hebrón. Él vio que los ángeles subían y bajaban. José, en el Nuevo Testamento, Dios le advirtió a través de sueños lo que debía hacer con el niño Jesús. Este rey incrédulo tuvo sueños que le molestaban. Entonces llamó a las personas que tenía para que interpretasen sus sueños. Por eso les llama aquí magos y demás. Y les dice, tienen que decirme el sueño. ¿Y qué es lo que es el sueño? Porque él decía, si les digo el sueño, pues me dicen cualquier respuesta. Como a veces vemos en las galletitas afortunadas. Ahí vienen a veces ciertos dichos. Y yo creo que Nabucodonosor figuró, estos individuos están viviendo de mí y les he pagado por muchos años, los voy a poner a trabajar, que produzcan. Y les dijo, soñé algo, no nomás quiero saber qué significó el sueño, sino qué el sueño. Y le dicen, explícanos el sueño. Para todo esto, Nabucodonosor les dijo, si no me explican mi sueño, los mataré. No nomás los mataré a ustedes, sino que sus casas serán convertidas en muladar. Entonces ellos le contestaron, rey, nadie hasta este tiempo ha hecho tal pregunta. Dice él, pues desafortunadamente a ustedes les tocó, les he hecho esta pregunta y tendrán que hacerlo. Veamos el verso 29. Verso 29 de capítulo 2, les diré algo que creo que está en sus mentes. Comenzando con el capítulo 4, comenzando con el capítulo 4, completando con el 2, comenzando el capítulo 4, el idioma va a cambiar al idioma arameo. Quiero que entiendan esto porque más adelante les voy a explicar algo. ¿Por qué? Nomás quería que comiencen a pensar en esto. Va a continuar en arameo hasta el capítulo 7, regresa al hebreo. Verso 29 del capítulo 2. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habías de ser, lo que por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Naturalmente que el rey se alegró y dijo, exactamente eso es lo que vi en mi sueño. Verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Y ya en el verso 44 se ve que los 10 dedos eran reyes para los imperios futuros. Vean, entonces fueron sus piernas de hierro, sus pies y parte de hierro y en parte de bronce cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen de en sus pies de hierro y el barro cocido se desmenuzó. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro, el barro cocido y bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y no quedó rastro alguno. Este es el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Más tarde, en el capítulo 7, que a lo mejor no lo veamos, Daniel, básicamente, tiene un sueño similar, muy parecido. En este caso, aquí es el rey y en el capítulo 7 es Daniel, porque ve los diferentes metales, diferentes bestias que describen casi lo mismo. Es una sucesión de cuatro reyes que vinieron, comenzando en Babilonia, y luego el Medo Persa, y luego Grecia. El final imperio que conocemos eso fue Roma. Estas naciones se les llamó por nombre en estas escrituras. Daniel les explica de estos reinados cómo vendrán a ser reinados. Es muy interesante que el sueño que tuvo Nabucodonosor era de una imagen o una estatua. Llámele como quieran, estatua o imagen. Pero aquí esta era una tierra de idólatras. Dios está hablando a Nabucodonosor en forma que él pueda entender, porque ellos adoraban ídolos. Dios le está hablando en la forma que él entiende. Él ve esta gran estatua de oro, de bronce, de hierro y barro cocido. Ahora, la historia siempre la historia nos trae a Croacidad hasta que el tiempo mismo viene. La historia es para que veamos lo que ya sucedió. Cuando vemos que a través de la historia se cumplieron las profecías, nos alegramos y decimos, ¡wow! Vemos con qué exactitud se cumplen las profecías. Notemos acerca de la estatua que primero tiene oro y continúa a metal y luego llega a ser barro, que la gloria y la hermosura del metal va disminuyendo a ser menos valerosa, de menos valor. La gravedad aún también se va deteriorando, llega a ser menos impresionante. Ahora, cuando Daniel ve todo esto, en términos de como si Daniel ve como si hubiera sido una bestia, porque Nabucodonosor está viendo esto como lo vería una persona humana con mucha hermosura. Daniel ve estos reinados como Dios los ve. Los ve como si fueran bestias ferozmente destruyéndose unos a otros. Yo creo, esta es una imagen que Dios fue que la mostró. Pero un hombre, si la hubiera visto un hombre, el hombre hubiera visto primero el barro y luego el bronce, el metal, la plata y el oro. Porque yo he oído expresiones que dicen, nuestro país a un tiempo era primitivo y luego comenzamos a refinarnos, comenzamos a enriquecernos y comenzamos a obtener hierro, bronce, plata y oro. Ahora hemos avanzado, ahora estamos viviendo una vida de oro. Entonces yo te diría, de veras que estás soñando. Eso es como el hombre se ve a través del tiempo. Dios ve lo más fino y se va deteriorando a modo de que Dios tiene que intervenir. Vamos al capítulo 3, ya aquí ya han pasado 16 años. En estos 16 años, entre el capítulo 2 y capítulo 3, Nabucodonosor se hizo más fuerte y más orgulloso. Vamos a ver el capítulo 3 y verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura es como, recordamos que Daniel le había dicho, tú eres el oro. Pero después dice, se vendrán reinados inferiores, otros reinados inferiores, y después de eso, otros reinos menores. Entonces, Nabucodonosor se edificó una estatua que lo representase a él mismo. La altura era como de 90 pies de alto, y su anchura como de 9 pies. Oh, ¡wow! Aquello estaba tremendo, estaba grandísimo. Y la puso en las planadas de las provincias de Babilonia. Verso 5 dice, que al oír el son de la bocina, de la flauta, de la tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postrare y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y las órdenes corrieron. Cuando se oiga este sonido, tienes que pensar, o te inclinas o serás quemado. ¿Por qué tenía que ser una estatua de oro? ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Él pensó, los demás reinados serán de bronce, de hierro y de plata. Por eso es que esta estatua es de puro oro. Como que quería dar a entender, yo soy quien soy y no hay nadie como yo. Pero había tres jóvenes que no estaban dispuestos a inclinarse al sonido de la trompeta. ¿Por qué es que decidieron esto? Porque eran judíos. era parte de los 10 mandamientos. El mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios, y no te construirás imágenes, ni te inclinarás a ellas. Por eso es que ellos no se inclinaron a esta estatua de oro. Al norte de Irak, ya que hablamos de esto, se han descubierto hornos donde se cocía ladrillo. Esos hornos están tan grandes como el tamaño de uno de los bloques de nuestras ciudades modernas. Algunos hasta tenían 35 pies de alto. Y los ladrillos que se usaban, que necesitaban para edificar sus edificios en aquellos días. Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor fue a ver a los jóvenes que estaban en los hornos, se da cuenta que encuentra y ve no solamente tres, sino cuatro, pero uno parece ser el Hijo de Dios, una deidad única. Se veía majestuoso, como si fuese el Hijo de Dios. Verso 30 del capítulo 3 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. En el capítulo 4 vamos a ver, hay un dicho que dice, puedes poner un marrano en un restaurante y nada cambia. Pero de veras que el marrano sí cambiará aquel restaurante. Así sucede con varias gentes, de veras, no cambian. ¿Crees que Nabucodonosor debía de haber conocido la historia de los antepasados de él, cómo habían sido reprendidos? Pero él continúa. En el capítulo 4, este marrano cambia. Dicta un edicto increíble que vemos en el capítulo 4. Notemos que este capítulo fue escrito por Nabucodonosor, no por Daniel. Este es uno de los capítulos que fue escrito por un gentil y no por un creyente en Dios. Él escribió el capítulo 4 y habla de un tiempo vergonzoso de su vida y la escribe. Y se cree que lo escribió y lo mandó en su reinado para que la gente lo leyera y se dieran cuenta. Esto es ya cerca del reino de Nabucodonosor. Ya pasaron 25 años. Esta es la tercera vez que Dios se muestra a Nabucodonosor. Nabucodonosor soñó algo de los caldeos. No pudieron revelarle el sueño. Aquí está el sueño. Ve un árbol que crece tan alto que llega hasta el cielo y aún se puede ver este árbol de un lado a otro de la tierra. Es tan alto que aves de los aires vienen y hacen sus nidos y bestias vienen y encuentran refugio y protección bajo de este árbol. Así que este árbol representa el reinado de Babilonia. Esto le indicó a Nabucodonosor que él iba a gobernar sobre toda la tierra. Aquí hay un carácter que se le llama el velador o el... Y este guardia le habla a Nabucodonosor, le dice que corte ese árbol. Y dice él, no el árbol, pero él. Cualquiera que represente el árbol va a ser una bestia en el campo. Verso 29. Le dice Daniel, ¿cómo me gustaría saber que tú no eres? Pero Nabucodonosor estaba caminando en su palacio, dice, al cabo de 12 meses paseando en el palacio, rey de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en su boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti. Se te dice, rey Nabucodonosor, El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Marquen esa frase última que aparece ahí. Piensen en términos de política mundial. ¿Quién es el encargado de este país o de aquel país? ¿Por quién votar o por qué no votar? Últimamente, Dios es el que gobierna sobre los reinados de los hombres. Y Dios le da el reinado al que él quiera. Es la frase que aparece aquí en el capítulo 4 y verso 32 de Daniel. El Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Veo que se me ponen medio serios. No se ríen. No se pueden reír. Ustedes estarán preguntando, ¿quiere decir que Dios puede poner una persona que no ama a Dios, lo puede poner en poder? Claro que sí, para sus propósitos soberanos. Y lo hizo con Israel. Y se lo dice a Nabucodonosor en este libro. Y estarás con las bestias del campo. Repetimos. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Así que Nabucodonosor vivía en la selva y comía pasto como los animales. Pero hay una condición que se le puede llamar insomnia o condición de lo que una persona piensa, y a veces piensa como animal, como lobo o como un buey. Porque hay mucha gente que se quiere creer que es superhombre o Superman y o hombre murciélago o un hombre y muy fuerte, pero en este caso Nabucodonosor, Dios lo humilló para que comiera pasto con las bestias. Desde el punto de vista humano, pues a lo mejor Nabucodonosor tenía razón para gloriarse y sentirse orgulloso, porque edificó una ciudad que sus paredes eran tan anchísimas y tan altas que en verdad nadie podía traspasarlas. Tenía unos jardines con plantas y flores hermosas que colgaban de aquellas paredes. Y tenía sistemas cómo poder mantener húmedos o cómo alimentar con agua aquellas plantas. Tanto que cuando Saddam Hussein entendió de esta antigua Babilonia, él ofreció dinero a ver si quién podía venir y explicarle cómo, qué tipo de sistema había establecido Nabucodonosor para sostener aquellos jardines tan hermosos. El palacio de Nabucodonosor se les llamaba la maravilla de la humanidad y era donde habitaba la majestad. Nabucodonosor, después de un periodo de tiempo, después que había soñado y que se le había revelado, él pensaba y se decía a sí mismo, de veras que soy poderoso, en verdad que estoy en autoridad, toda esta hermosura porque yo lo he hecho. Entonces Dios le contesta, oí lo que dijiste, por 7 años lo mandó a vivir en la selva, a comer pasto. Esto nos dice que el único Dios verdadero es Yahvé. Tenemos que entender qué tan monumental es esto. Imaginemos a un presidente de un país poderoso como los Estados Unidos y de repente se presentara en la televisión y dijera, ciudadanos del mundo, tengo que decirles que Dios me ha hablado. Las personas que estarán con él o los que lo están oyendo van a decir, está diciendo eso en televisión, y le va a continuar diciendo, he entendido que el Dios del cielo gobierna y domina todas las cosas y él es el más importante. La gente se volverían locas si dijeran, tenemos que quitar a este hombre de enfrente. Ya ha tenido ha trabajado mucho. Está muy trabajado, muy gastado. Así que aquí que Nabucodonosor dio un edicto monumental cuando dijo que Yahvé era el Dios de los dioses. Capítulo 5 es famoso por la, y se le llamaría el por la maldición humana puesta en las paredes, porque se ve que en este capítulo es donde vemos la historia del hombre, la historia de que el hombre vio una mano escribiendo en la pared. 531 años antes de Cristo fue cuando vemos cómo cayó. Notemos que está en poder aquí. No es Nabucodonosor, pero es un individuo llamado Belsasar. Venía a ser nieto de Nabucodonosor. Este hombre vino para hacer una fiesta para miles de los que estaban con él. Estaban bebiendo y bebiendo hasta emborracharse. Ustedes saben bien cómo se ve una persona que está ebria. Yo recuerdo cuando en mis años primeros de cristiano me encontré un hombre que estaba medio ebrio y comencé a testificarle, se veía muy sincero aquel hombre. Me contestaba como diciendo, tú estás correcto, mi amigo, tú estás correcto, mi amigo. Le pregunté, ¿quieres hacer la oración del pecador? Y la hizo y yo me quedé sorprendido. Al día siguiente lo busqué y hablé con él y me dice él, ¿y tú quién eres? Le dije yo, ¿no te recuerdas del episodio de anoche? Dice él, ¿y tú quién eres? Continuaba preguntándome, ¿tú quién eres? Ni siquiera se recordaba de mí. Así, aquí este llamado Belsasar estaba ebrio. Y se recuerda, dice, ¡hey, mi abuelo conquistó Babilonia! Recordamos que conquistó a Jerusalén y se trajo todos estos vasos sagrados, vasos de oro. ¿Por qué no los usaremos? Hizo una decisión estúpida. Mientras que ellos tenían su fiesta en aquel lugar que tenían, era una gran sala como de 55 pies de ancho, 55 de hondo y 55 de alto. Entonces, a un lado, vio que una mano de hombre escribía en la pared. Verso 5 del capítulo 5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Parece ser que hasta ahí se les echó a perder su fiesta. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Ahora, si ustedes tienen la versión bíblica del rey Jaime, ahí va a decir algo así como que sus coyunturas se le descoyuntaron y que sus rodillas campaneaban una con la otra. Este individuo entendió que su fin estaba cerca. Verso 23, Daniel les explica lo que está sucediendo. Una vez más, un escenario parecido, traen a los mágicos, a los caldeos, y para que se les explicaran, y ellos mismos se sorprenden otra vez, dice, no sabemos qué es, pero Daniel les dice, a este punto Daniel está como de 80 años, lo trajeron a la presencia del rey, y le dice, verso 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido. Los manos y los dedos del cielo vinieron para escribir. Y esta es la inscripción que había. La escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Es como decir, Mené, ya te puso en balanza y no diste el kilo. Y completó diciendo, Tekel, has sido encontrado falso. Pérez, es como decir en plural, tu reino ha sido dividido y se le ha dado a los medos. Esto es lo que quiere decir el mensaje, rey. Tu nombre fuiste puesto en báscula y tu reinado ha sido dividido. Esto es lo que te puedo decir, rey. Tu nombre llegó. Tu número ha sido puesto enfrente. Fuiste puesto en la balanza y no diste el kilo. Hasta aquí llegaste. Ya no cuentas para nada frente a Dios. Lo que el rey no sabía que mientras Daniel estaba haciendo esta interpretación, el kilo de Babilonia se había acabado. A ese mismo momento, los persos ya estaban dentro de las ciudades. Dentro de unas horas tomarían control. El verso 31 dice, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Este rey Ugubarú llevó sus tropas y se encaminaron por el rey Eufrates para entrar en la ciudad. De acuerdo a los historiadores, a través del río había unas rejas de bronce que las podían levantar y por allí pasaron el resto de los soldados y entraron en la ciudad para que así tomar y tomaron a Babilonia aún sin pelear. Belsasar murió días después. Capítulo 6 de Daniel comienza con un rey nuevo. Ahora Darío está en poder. Daniel, a este tiempo es un hombre como de 87 años. Ahora, ¿no pensarían ustedes que cualquier persona que está llegando a los 90 años debía de retirarse? Podría haber dicho, déjenme en paz, denme una casita por ahí en las orillas del río Eufrates. No, él estaba tan fuerte como una pila, como el conejito que anuncia las pilas de Everberry. Capítulo 6 y verso 1 dice, pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 satrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos satrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos satrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todos el reino. Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en la relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Por qué están tan celosos contra Daniel? La respuesta está en el verso 3. Daniel fue puesto como superior sobre todos ellos. Es el jefe de todos ellos. No quieren que él sea el jefe. Trataban buscar una forma, aunque fuera con trampas. Tiene ya casi 90 años y lo quieren matar. Entonces se dijeron, en el verso 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con el rey de su Dios. Entonces fueron al rey y le dijeron, rey, queremos ayudarte, quieres que toda la gente esté contigo, ¿verdad? Entonces estos gobernadores y satrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive, te pedimos que firmes este edicto para que todo el que adore reyes extraños sea castigado. Lo firmó, naturalmente que lo hicieron a propósito. Daniel se enteró de esto, de que había el rey firmado este edicto. Como quiera, Daniel continuó haciendo oración en su en su sala, abría las ventanas, abría sus brazos, y se ponía con la cara para Jerusalén y oraba 3 veces por día. Entonces lo acusaron frente al rey y fue aventado en el... Fue llevado el castigo. Así que lo llevaron a la jaula de los leones. Así que cuando el rey se dio cuenta de esto, estaba incómodo, decía, qué decisión tan estúpida hice. Pero dentro de su pensamiento, él pensaba y decía y esperaba, quizás Daniel sea libertado en alguna forma. Por la noche fue a buscar a Daniel y le grita desde afuera, Daniel, ¿estás bien? Entonces Daniel le contesta, esto fue tan suave como un pedazo de pastel. El Señor envió a su ángel, cerró la boca de los leones y ningún daño me causaron. Y también quiero que sepa el rey, viva el rey, y yo no he hecho ninguna actividad contra del rey. Así que cuando el rey está hablando con Daniel, Daniel le dice, no despiertes los leones, déjalos que duerman. Capítulos de 7 al 12. Vemos que aquí continúa este libro con profecías, rebeliones, predicciones acerca del futuro. Desde el tiempo de Daniel hasta la venida de Jesucristo. Así que vemos que el capítulo 7 de Daniel nos da la visión de Dios del sueño que Daniel ve el sueño que el rey tuvo en el capítulo 2. Ve al león con alas de águila de lo que iba a suceder en Babilonia, que aún los arqueólogos los encuentran en las entradas de la ciudad. La segunda cosa que él ve es un oso que se levanta desde un lado, porque era el acuerdo entre el Medo Persa con el imperio de los babilonios. Este oso tiene 3 costillas en sus visibles. El tercer reinado que aquí se representa con un leopardo que muy rápido. Esto representa a Grecia. De acuerdo, todos estos reinos se mencionan en este capítulo. Medo Persa y Grecia, que intentaban reinar sobre todo el mundo. Esto es lo que ve Daniel. Lo que Daniel veía era horroroso y terrible. Capítulo 7, verso 17. Estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Algo más aquí. Verso 8 de este capítulo sobresale un pequeño cuerno con poder, y después otro cuerno pequeño que representa el anticristo que vendrá. No tenemos tiempo para explicar esto, pero en el capítulo 8, en este capítulo, aquí vimos el capítulo 7, en el capítulo 8 cubre a Babilonia, y este capítulo 8 habla del poder que fue traspasado del reinado número 1 o el reinado 2, que sería el reinado perso y Grecia. Daniel capítulo 2, la imagen que simbolizaba plata, el pecho era plata y el estómago. En el capítulo 7 de Daniel vemos al oso y leopardo. Estos 2 reinados son los que vamos a continuar viendo en el capítulo 8. Ahora, capítulo 8 cambia al lenguaje hebreo, ¿verdad? Capítulo 1 es hebreo. Capítulo 2 hasta el capítulo 3 es el idioma hebreo. Comenzando el capítulo 4 es arameo, que era el idioma de los caldeos. Ahora, otra vez, comienza el capítulo 8 con el idioma hebreo. ¿Por qué? ¡Qué buena pregunta! Alguien me hizo esa pregunta y se la voy a contestar. El capítulo 1 enfoca en Israel, en Judá y su cautividad, porque vinieron los judíos y fueron cautivos. Capítulo 2 y verso 8 trata con el poder gentil y la autoridad gentil, el tiempo de los gentiles. Por eso se les habla en el idioma gentil, que es arameo. Comenzando con el capítulo 8, enfoca otra vez en Israel y las naciones que rodean a los judíos desde aquel tiempo hasta el fin de los tiempos. Porque esto enfoca, o su enfoque es en la nación judía. Por eso regresa al idioma hebreo. Capítulo 8. Ve la visión de un carnero. Un carnero es lo que se ve aquí. Diferente, un animal diferente. Ese es el medo persa. Y el carnero fue derrotado por un macho cabrío. Por eso es que el reinado se dividió en partes. Verso 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno noble entre sus ojos. Este es un chivo cabrío turbo. Nunca hemos visto un chivo cabrío tan rápido, sino que ni toca el piso. Ahora, uno de los emblemas para la nación de Grecia es el Aegis, o sea, el macho cabrío. Aegis quiere decir macho cabrío. Ese era uno de los símbolos del imperio de Grecia. No era un emblema noble. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Estoy observando el reloj y me doy cuenta que se nos está acabando el tiempo y he decidido que mejor la semana próxima continuaremos con el libro de Daniel en lugar de seguir con el libro de Oseas. Así que hasta aquí llegaremos en este estudio, porque lo que sigue está muy interesante y se pone bien interesante. En el capítulo 11 hay como 135 predicciones que se han cumplido porque la historia nos lo dice. Los vamos a ver. Ni siquiera hemos tocado el capítulo 9 de Daniel, donde hay tanta información que ya en el pasado hemos mencionado. Lo que vamos a hacer, vamos a dejar el estudio de esta noche hasta aquí y la semana próxima continuaremos. Así que mejor, en lugar de continuar aquí, comenzaremos y continuaremos en oración. Padre Celestial, lo que hemos visto hasta ahorita que hay un Dios en el cielo que está en poder y está en control de todo lo que está sucediendo en la tierra. Esto no quiere decir que los humanos debemos de ser irresponsables, sino que tenemos que continuar en nuestro proceso, aún el proceso político, como Daniel estaba bien envuelto en el proceso político. Y lo hizo con mucho respeto. Padre, últimamente tú eres el que conocemos y sabemos que tú conoces el fin desde el principio. Teniendo este tipo de sabiduría, tú puedes escoger y poner a quien tú quieres poner en poder. ¿Y quién es el que va a hacer las decisiones? Así como Nabucodonosor no podía dormir, así, y con todo lo que estaba en aquella cama hermosísima, de lo más cómodo, como quiera él no podía dormir. ¿Qué explicación para nosotros de que una persona que no puede dormir en su cama tan hermosa y escogida es que Él no sabía que había un Dios que estaba en poder, como nosotros sabemos que hay un Dios que está en control. Aún en situaciones difíciles, Padre, yo le pido que la gente pueda entender todo con facilidad para que vengamos a ti. Padre, que lo que nos... Que la marca que haya en nosotros que sea una marca de gozo, porque estamos en tu presencia y porque sabemos que tú conoces el futuro de todas las cosas. Padre, esta noche te decimos que te amamos, y continuamos en alabanza y adoración y decimos estas palabras de lo más hondo de nuestro corazón con adoración y respeto y alabanza. Padre, recibe nuestra alabanza y adoración. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos todos de pie.